De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Ofensiva diplomática en el norte de África para intentar conseguir reabrir la mesa de negociación en el seno de Naciones Unidas y buscar una solución negociada al contencioso del Sáhara. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para África del Norte, Joshua Harris, está realizando una visita a los países de la región con el mensaje de apoyar los esfuerzos del enviado especial de Naciones Unidas, Stephan de Mistura, también de gira en la región, ha estado también en el Aiún, para intentar reabrir una mesa bajo los auspicios de la ONU que pueda trabajar con las partes e intentar lograr una solución después de 48 años de conflicto. Argelia y el Frente Polisario se han estado negando durante estos años a volver a sentarse en la mesa. Argelia dice que no forma parte del conflicto, aunque alberga en su territorio al Frente Polisario y lo respalda, pero es evidente que es el actor clave que tiene que ponerse de acuerdo con Marruecos. La diplomacia marroquí ha cosechado grandes éxitos diplomáticos al lograr en los últimos años el respaldo de muchos países. Países, por ejemplo, tan relevantes como Estados Unidos, Japón, Alemania y España, entre algunos europeos, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, entre árabes, y más de 15 países africanos. Respaldo a la propuesta de una amplia autonomía para el Sáhara bajo la soberanía marroquí. Por cierto, el Frente Polisario no es el único representante de los saharauis, solo de algunos, porque en estos años han surgido iniciativas políticas y sociales que tienen el respaldo de miles de saharauis. Es el caso del Movimiento Saharauis por la Paz, que el año pasado celebró su primera conferencia internacional en Las Palmas, donde planteó a Marruecos cuestiones claves para dotar de contenido a la oferta marroquí de autonomía. Cuestiones claves como son reagrupación familiar, casa, trabajo, educación, sanidad, seguridad y desarrollar con plenitud lo que ya dicen se está viviendo en el Sáhara Occidental, lo que Marruecos llama las provincias del sur. En estos momentos, la iniciativa actual de Estados Unidos pretende lograr un acuerdo sobre el Sáhara que resultará fundamental para la estabilidad y el desarrollo de la región, además de afrontar las amenazas que surgen en varios países del Sahel con las acciones de los grupos terroristas y la actividad del grupo ruso Wagner en países como Mali, Burkina Faso o Níger, entre otros. Los golpes de Estado en estos países, con el respaldo de Rusia, provocan una incertidumbre, una preocupación muy elevada. Además, las manifestaciones antifrancesas crecen en una región clave en cuanto a las materias primas, un sentimiento antifrancés que, por desgracia, en algunos casos también se extiende a los europeos. Esta noche nos ocuparemos también una noche más de la situación en Ucrania con bombardeos contra civiles que han causado una nueva tragedia, esta vez en Konstantinivka. El puerto de Odessa y sus instalaciones portuarias de exportación de cereales siguen sufriendo los ataques rusos, mientras en el Donbass continúa la contraofensiva ucraniana que atraviesa la línea Surovikin de defensa rusa. Zelensky cambia al ministro de Defensa en un nuevo golpe contra la corrupción. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y José María Martín.
India acoge este fin de semana una histórica reunión del G20 a la que no acudirán los presidentes de China y Rusia. Xi Jinping y Vladimir Putin se ausentarán de la cita en Nueva Delhi, en la que se discutirá sobre economía, cambio climático y la invasión rusa de Ucrania. Con pocas opciones, eso sí, de alcanzar el consenso.
Antony Blinken visita Kiev por tercera vez desde que comenzase la invasión rusa de Ucrania. El secretario de Estado estadounidense promete nuevas ayudas militares por valor de 175 millones de dólares que incluirán por primera vez municiones con uranio no enriquecido.
El Parlamento de Ucrania refrenda la decisión de Zelensky y confirma el nombramiento de Rustem Umerov como nuevo ministro de Defensa. Umerov, un tártaro de Crimea que venía de dirigir el Fondo de Propiedad Estatal y de militar en el partido opositor Olos, sustituye en el cargo a Oleksiy Rednikov, desgastado por los escándalos de corrupción.
El Consejo de Estado de Francia prohíbe el uso de la abaya en colegios e institutos públicos. Se considera que este vestido islámico atenta contra el principio de laicidad y su prohibición no viola ningún derecho fundamental.
Un atentado de la filial de Al-Qaeda en el Sahel, el GSIM, deja 49 civiles y 15 soldados muertos, según la Junta Militar de Mali. Los ataques tuvieron lugar en un barco que surcaba las aguas del río Níger y en una base militar cercana de la región de Gao.
Fuerzas iraníes detienen a dos periodistas por apoyar las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Negin Bagheri y Elnaz Mohammadi están acusadas de colaborar con un gobierno enemigo, de actuar contra la seguridad nacional y propaganda contra el Estado, cargos que podrían conllevar la pena de muerte si son declaradas culpables.
Ali Bongo es libre. El expresidente de Gabón, depuesto la pasada semana en un golpe de Estado, deja atrás el arresto domiciliario y cuenta con el permiso de la Junta Militar para abandonar el país. Mientras, su primo y sucesor, Brice Oligui Nguema, toma posesión del cargo y se compromete a celebrar elecciones libres, aunque sin fijar una fecha concreta.
Corea del Norte presenta su nuevo submarino nuclear táctico de ataque. El presidente norcoreano Kim Jong-un aseguró en el acto que este submarino forma parte de un avance en la nuclearización de la marina y llevará a su país a ser una potencia marítima avanzada.
La justicia de Guatemala condena a 8 años de cárcel por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina. El exmandatario se ha declarado culpable de la creación de una red de contrabando en las aduanas del país, conocida como La Línea.
Y Claudia Sheinbaum ha sido elegida como candidata del gobernante Movimiento Regeneración Nacional a la presidencia de México en 2024. Sheinbaum aspira a convertirse en la primera mujer de la historia del país en ocupar el cargo si derrota en las urnas a la opositora Xochitl Gálvez, la candidata del Partido Conservador Acción Nacional.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo el partido de la onda se vuelca con la Primera Federación. Desde las 7 te contamos el choque entre el histórico Real Unión Club de Irún y el Rayo Majadahonda. Onda Madrid con el deporte de los madrileños.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para África del Norte, Joshua Harris, está realizando una visita a los países de la región con el mensaje de apoyar los esfuerzos del enviado especial de Naciones Unidas, Stephane de Mistura, también de gira por la región, para reabrir la mesa de diálogo y buscar una solución al conflicto del Sáhara. Mientras tanto, Marruecos dirige los debates de la Liga Árabe y recibe más apoyos internacionales de países como Japón, Bahrein y Sierra Leona, apoyo a su propuesta de autonomía para el Sáhara bajo su soberanía. La muerte de dos franco-marroquíes ametrallados por guardacostas argelinos cuando se habían perdido con motos acuáticas en aguas argelinas han provocado protestas en Marruecos y ha tensado aún más la relación. En el Sahel, los golpes de Estado en varios países provocan inestabilidad y el rechazo a la tradicional influencia francesa. Los grupos terroristas y las actividades del grupo ruso Wagner crean también incertidumbre y bastantes amenazas. Como ven, muy movida toda la actualidad y sobre todo los movimientos en una zona estratégica para el norte de África y, por supuesto, una zona estratégica para España y para Europa. Siempre decimos que la estabilidad y el desarrollo del norte de África es la estabilidad y el desarrollo para la Unión Europea. Vamos a analizar esta situación con Nurdin Mouati, consultor de Audaquia, colaborador de la revista Atalayar. Señor Mouati, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Se está cociendo algo? ¿Hay visos de que la acción diplomática del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, del enviado especial de la ONU, consigan que se reabra la mesa de negociación para... encima de la mesa estará la propuesta marroquí de amplia autonomía para el Sáhara bajo su soberanía?
Bueno, yo creo que el tema del Sáhara Occidental pues ya es un tema zanjado y se ha demostrado que principalmente los que quieren un poco seguir bloqueando el proceso de negociaciones para encontrar una solución pacífica es Argelia. Argelia, el país que ha financiado, que arma a la guerrilla del Polisario y que no quiere que haya solución. Porque todos los países del mundo, y se está demostrando en los últimos años, entre ellos Estados Unidos, que ha reconocido, insistamos sobre ello, la soberanía, la plena soberanía de Marruecos sobre sus provincias del sur, sobre el Sáhara Occidental, la potencia número uno a nivel mundial que reconoce la soberanía de un país sobre su territorio, pues el tema ya está zanjado. La cuestión es que si Argelia, los dirigentes argelinos, principalmente la junta militar, los militares que gobiernan con mano de hierro el país, pues se sientan a negociar directamente con Marruecos, porque el conflicto lo han generado ellos, ellos lo financian, ellos lo mantienen. Estados Unidos sigue insistiendo, el subsecretario adjunto estadounidense para el norte de África, Joshua Harris, ha insistido sobre que el plan de autonomía que propone Marruecos es la única solución seria, creíble y realista. Que la primera potencia siga insistiendo sobre ello, que Argelia o los dirigentes argelinos sigan insistiendo que ellos no tienen nada que ver, mientras que sigan financiando, apoyando y hasta dando pasaportes diplomáticos a los terroristas del Polisario, pues es una señal inequívoca de que aquí el problema es Argelia y que Argelia hay que ejercer presión desde la Unión Europea y desde otros estamentos multilaterales sobre Argelia para que demos solución a este conflicto que ha durado mucho en el tiempo y que al final pues sirve simplemente para que Argelia siga hostigando a su vecino del oeste. Staffan de Mistura, el enviado especial del secretario general para este problema, ha estado por primera vez en Laayoune y se ha quedado, según lo que me comentan, impresionado por el desarrollo de las regiones sur de Marruecos. Desde que Marruecos se independizó, desde que Marruecos recuperó sus provincias del sur, que estaban y formaban parte del protectorado español, pues ha habido un desarrollo impresionante. Staffan de Mistura ha tenido también oportunidad durante su visita a Laayoune de entrevistarse con los verdaderos representantes de lo que mal llaman pueblo saharaui. Al final son unas tribus marroquíes. Yo insisto que todas las dinastías que han gobernado Marruecos han salido del Sáhara. Es decir, el Marruecos no se entiende sin la historia de Marruecos, del país, no se entiende sin su Sáhara, porque desde ahí es donde han surgido la unión que ha permitido durante 12 siglos mantener esta nación histórica. Y ahí está Staffan de Mistura, a reunirse con los representantes de las diferentes tribus que conformamos el sur de Marruecos, pues se ha demostrado claramente que la mayoría de lo que ellos llaman, entre comillas, pueblo saharaui, es marroquí, se considera marroquí desde hace muchísimos siglos, que con las diferentes dinastías que han gobernado el país ha habido siempre una relación muy directa y que al final esta historia del Sáhara Occidental es un tema que le viene bien a los dirigentes militares de Argelia para mantener un conflicto y desviar la atención sobre que el país más rico del norte de África, el país más rico del norte de África, que tiene los mejores recursos, pues sigue, su pueblo sigue viviendo en la miseria, peor aún que Marruecos, que es un país que simplemente tiene agricultura, turismo y servicios. Un país que no dispone de los recursos tan grandes que tiene Argelia, que el dinero del pueblo argelino se está destinando a financiar a una guerrilla de asesinos que, recordémoslo otra vez, ahora que estamos en un medio español, han asesinado a más de 350 españoles asesinados a manos de los terroristas del Frente Polisario. La solución es presionar a Argelia para que Argelia se sienta a negociar directamente con Marruecos, el fin de este conflicto que ha durado muchos años.
Sí, señor Mouati, Marruecos está ahora ejerciendo liderazgo en la Liga Árabe. En la última reunión estuvo dirigiendo los debates. Forma parte todo de lo que es una ofensiva diplomática que tiene como objetivo sentar en la mesa a negociar y solucionar de una vez este conflicto, ¿no?
Marruecos ahora lidera lo que es la Liga Árabe en esta 160 sesión, y ahí Bourita, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, la ha dejado claro. Marruecos, primero, hay que insistir sobre un aspecto muy importante de la política exterior de Marruecos, que es la no injerencia en los asuntos internos de los países y de buscar siempre la solución pacífica, de insistir sobre ello. Marruecos, como lo ha dejado claro en sus diferentes discursos, su majestad el rey, no tiene un conflicto con el pueblo argelino, mientras que Argelia está en el seno de la Liga Árabe, sigue conspirando para, pues, seguir presentando a su guerrilla de terroristas del Polisario como los representantes de un supuesto pueblo y seguir un poco envenenando el ambiente dentro de la Liga Árabe, mientras que los países más importantes a nivel de la Liga Árabe, incluyendo Egipto, incluyendo Arabia Saudí o Emiratos Árabes, lo han dejado claro: la soberanía de Marruecos sobre sus provincias del sur no se negocia. Es muy clara y es un tema que no incumbe a la Liga Árabe, pues, meterse ahí, aunque Argelia intente cada dos por tres, pues, desviar la atención y hablar del supuesto conflicto del supuesto pueblo saharaui. Marruecos aboga para solucionar los problemas que hay acuciantes en el mundo árabe, el problema del conflicto y palestino-israelí, pero, por ejemplo, durante esta sesión de la Liga Árabe, Marruecos, pues, inauguró junto a otros embajadores y otros ministros de Asuntos Exteriores de países árabes una exposición sobre el gran esfuerzo que está haciendo Marruecos a través de la agencia Bait Mal Al-Quds, que es una agencia de desarrollo financiada, dirían, un 100% por Marruecos y que desarrolla una actividad muy importante ayudando a los palestinos de Jerusalén. Y son los problemas que tiene la Liga Árabe, principalmente el conflicto israelí-palestino y el conflicto sirio, que hay muchos desplazados, hay mucho sufrimiento y son los dos verdaderos problemas, además del problema de Sudán, que vive una guerra civil y que la Liga Árabe debe de centrarse en estos problemas y no en otros problemas, conflictos artificiales que, por ejemplo, Argelia quiere, pues, meter en la agenda árabe. Argelia y ya lo ha intentado varias veces y todos los países de la Liga Árabe lo han dejado claro, que no es un tema de discusión.
Asistimos la semana pasada a un trágico suceso inaceptable, como guardacostas argelinos ametrallaron a unos bañistas franco-marroquíes que se habían perdido en aguas argelinas con motos acuáticas. Argelia, en las últimas horas, ha dicho que sí, que va a permitir la repatriación del cadáver de uno de los dos bañistas que, bueno, pues, estaban en sus costas. Protestas en Marruecos. Creo que este hecho aislado da cuenta de la necesidad de no tensar tanto la cuerda, porque, bueno, puede haber luego funcionarios que estén mediatizados y puedan producirse este tipo de situaciones muy, muy, muy condenables, familias rotas por la muerte de estos bañistas que estaban ahí, y Francia tendrá algo que decir también.
Sí, Francia tiene que decir, porque dos de los de las víctimas, pues, tienen nacionalidad francesa. Desgraciadamente, pues, esto demuestra que Argelia, pues, es un estado militarizado, un estado que viola los derechos humanos, un estado que viola el derecho marítimo, porque esta gente, estas tres personas que iban en motos de agua se habían perdido y de repente, pues, recibieron un alto, ellos se pararon y luego les ametrallaron sin mediar palabra. Y esto, pues, es un crimen, es una violación flagrante del derecho marítimo. Y esto lo que demuestra es eso, que mientras Marruecos tiende la mano hacia el régimen militar de Argelia para encontrar una solución, pues, desde el otro lado, pues, nos encontramos con los disparos, con la utilización de la violencia, que es algo, pues, digamos, que está en la naturaleza del régimen militar que gobierna Argel, porque no olvidemos la década negra de Argelia, en el cual, pues, el ejército, pues, asesinó o estuvo implicado en el asesinato de más de 250.000 argelinos. Es decir, al final estos regímenes autoritarios dirigidos por militares son regímenes fallidos, pues, que no entienden otro lenguaje que no sea el lenguaje de la violencia. La verdad es que ha sentido Esto se ha sentido mucho en la región de este de Marruecos, que es limítrofe.
De Saidía, sí.
De Saidía, que nosotros nos consideramos con la misma familia, con el pueblo argelino. Y la gente, pues, hace unas semanas, dos argelinos intentaron, pues, saltar la valla hacia Marruecos. Y Marruecos, los agentes que estaban de las fuerzas auxiliares, que estaban vigilando la frontera, no los ametrallaron. Al contrario, les dijeron, párense, y llamaron a sus colegas del ejército argelino para que recuperasen a los dos argelinos. Es decir, Marruecos es un país serio, es un país que aplica la legislación internacional en materia de fronteras, y Argelia, pues, ¿qué vamos a decir? Es un país militarizado, gobernado por militares, que solo entienden el lenguaje de la violencia y que están generando, a través de falsos mensajes, de fake news, pues, generando y alimentando que haya odio entre los dos pueblos hermanados, tanto el pueblo marroquí como el pueblo argelino. Es muy lamentable. Y es lamentable también que exijan a la familia de una de las víctimas que pague casi 40.000 euros para trasladar el cuerpo hacia Marruecos, teniendo en cuenta que en otras ocasiones donde ha habido accidentes, por ejemplo, de súbditos argelinos en Marruecos, pues por deferencia, por hermandad, por amistad, lo que ha hecho es Marruecos es repatriar directamente el cuerpo sin exigirle a la familia nada. Pero, en fin, es un régimen, el de argelino, militar, donde los militares son los que dictan la estrategia y la política, y desgraciadamente Argelia es un país fallido, es un país rico, pero es un país fallido, que, en fin, que el pueblo argelino está sufriendo todas, además es también víctima de su régimen.
Una última cuestión brevemente, señor Mouati. Bueno, que quede claro que los militares no son malos, de por sí. Otra cuestión son los militares que llegan al poder y ejercen el poder de una manera autoritaria. El Sahel, porque ahí la amenaza de grupos terroristas que están actuando en países como Mali, Burkina Faso, etcétera, etcétera, debería hacer pensar y mucho de la necesidad de Argelia reconciliarse, recuperar las relaciones con Marruecos y tener un frente común frente a esa amenaza de desestabilización de los grupos terroristas, bueno, y más allá de la actividad del grupo Wagner, los mercenarios rusos. En el último golpe de Estado que se ha producido en la región, en Gabón, que tiene otro significado diferente al de Níger, por ejemplo, o al de Mali o al de Burkina Faso, pero golpe de Estado en cualquier caso, Marruecos ha señalado la relevancia de la estabilidad en estos países y la no injerencia, ¿no?
Sí, Marruecos, su política exterior está muy clara, no intervenir en los asuntos internos de los países y intentar siempre, pues, cuando se le pida, aportar ayuda. Marruecos es un operador a nivel de cooperación internacional muy importante, de cooperación al desarrollo, de cooperación sur-sur a nivel del continente africano, y aunque muchos analistas o alguna prensa que yo calificaría de gamberra intente ver en el golpe de Estado en Gabón que Marruecos haya perdido, pues, relevancia, nuestras relaciones con Gabón son con el pueblo gabonés. Y además, el golpe de Estado, que yo no lo calificaría de golpe de Estado, sino de golpe palaciego, ya sabes que el golpe palaciego se define literalmente como todo tipo de golpe de Estado donde es parte del mismo gobierno el que desplaza ilícitamente, legalmente, a la fuerza gobernante. Y es lo que ha ocurrido, gracias a Dios, en Gabón. Y gracias a Dios, porque insisto por ello, porque a diferencia de los golpes de Estado que ha habido, por ejemplo, en Níger o Burkina Faso, que han sido instigados por elementos exógenos al continente, y ahí hablo principalmente de la influencia de Rusia a través de Wagner, que son los Wagner tiene una actividad muy importante a través de redes sociales, está contratando, además, hay pruebas de ello, a muchos influencers en el continente africano para alimentar ese odio a Francia y alimentar este tipo de golpes de Estado que no sirven para nada. Porque tanto el golpe de Burkina Faso como el golpe de Níger no ha servido para nada, solo para empobrecer a los dos pueblos. A Níger se le ha retirado toda la ayuda económica, muy importante, monetaria, financiera, tanto de Francia como de la Unión Europea. Lo mismo ha ocurrido en Burkina Faso. Es decir, están empobreciendo sus países y están apostando por comprar armas en vez de destinar sus recursos hacia, principalmente, el desarrollo tanto del sector educativo, sanitario. Níger o Burkina Faso están comprando armas a Rusia y se han convertido en países marioneta de Rusia, desgraciadamente. Y se amparan en el odio a Francia, en el odio al antiguo colonizador, pero sin tener una estrategia para el desarrollo del país. Mientras que en Gabón, pues ha habido un golpe palaciego en el cual el jefe de la seguridad personal de Ali Bongo, el general Brice Oligui Nguema, ha cogido las riendas del país. Lo primero que ha hecho es trasladar un mensaje de calma, tranquilidad y de continuidad y de avanzar hacia lo mejor a todas las potencias, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de los países vecinos o a nivel de Francia. Y creo que el golpe de Gabón se diferencia mucho de los golpes que ha habido en Níger, que ha habido en Burkina Faso, los golpes que ha habido en Sudán o el golpe que ha habido en Guinea-Conakry. Con Guinea-Conakry se parece mucho al golpe que ha habido en Gabón, porque era también el jefe de seguridad, el general Mamadou, que era el jefe de seguridad del antiguo presidente del país. Pero, en fin, esto nos invita a hacer una reflexión muy profunda sobre la injerencia de Rusia a través de países satélite, en este caso Argelia. Argelia tiene bases de Wagner y es un país satélite de Rusia, compra su tecnología militar a Rusia y es un país, digámoslo así de claro, que depende del bando ruso. Pues cómo están un poco operando en un territorio muy sensible que es el Sahel. La Unión Europea debería de intervenir. Yo creo que ahí Francia también debería de coordinarse dentro y trabajar dentro del seno de la Unión Europea, porque no se puede dejar estos países en manos de militares que no tienen una estrategia. Es decir, desde que han hecho el golpe de Estado, por ejemplo, en Níger, desde el 26 de julio, que es un golpe también que está instigado por otros motivos contra un presidente elegido democráticamente, que es Mohamed Bazoum, por parte de los militares, pero instigados por el antiguo presidente del país, que es Soufou, o el golpe, porque Burkina Faso, por ejemplo, hemos asistido a dos golpes de Estado en 8 meses. Son regímenes fallidos, golpes de Estado que no sirven para nada, simplemente para empobrecer la población y para incendiar una región muy sensible que es el Sahel. La Unión Europea debe intervenir claramente y debe de trabajar con los países solventes y serios a nivel del continente africano. Tanto Marruecos como Nigeria y otros países debería de haber una coordinación europea y africana para buscar una solución a estos conflictos que al final van a degenerar en olas migratorias importantes, en más terrorismo y en otros problemas.
Sin duda, ahí hay que prestarle mucha más atención. En su cumbre de Madrid la OTAN ya empezó a mirar al sur, debería mirar con muchísima más atención y, por supuesto, también la Unión Europea. Nurdin Mouati, consultor de Audaquia, colaborador de la revista Talayar, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias a vosotros.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
La India acoge este fin de semana la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del G20. Ausencias notables como la del líder chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, además del señor Pedro Sánchez, que está con COVID. La reunión se celebra en un momento especialmente complicado en las relaciones internacionales. Con los datos, Álvaro Escalonilla.
El escenario internacional no es el más propicio para el consenso. Las rivalidades, la conformación de bloques y el ascenso de nuevos actores condicionarán la cumbre anual del G20, que reúne este fin de semana en Nueva Delhi a las 19 economías más desarrolladas del mundo y a la Unión Europea. Xi Jinping y Vladimir Putin no estarán presentes. Los líderes de China y Rusia ya han confirmado su ausencia. Acudirán en su lugar el primer ministro chino, Li Qiang, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intentará, por su parte, sacar rédito de estas ausencias para atraer hacia sí al primer ministro indio, Narendra Modi. Xi Jinping nunca había faltado a una cumbre del G20 desde que ascendiera al poder en 2012. El líder chino pretende marcar perfil propio como contrapeso de Occidente y otorgar mayor importancia a los BRICS, el grupo de economías emergentes que lidera. O quizá busca reducir sus apariciones en el exterior en plena contracción de la economía china, o también, ¿por qué no?, enfriar su acercamiento con Estados Unidos. En este sentido, las disputas fronterizas en el Himalaya con la India, el gran anfitrión del evento, tampoco ayudan. Las causas de la ausencia de Putin parecen estar mucho más claras. El presidente ruso, prácticamente aislado por la comunidad internacional, no quiere verse acorralado para firmar una declaración que no refleje su postura, ni rodeado por los líderes occidentales que han cerrado filas con Ucrania. A pesar de sus ausencias, el Grupo de los 20 debatirá sobre cambio climático y economía, además de la invasión rusa de Ucrania. Pero es francamente complicado que haya consenso en alguno de estos temas.
Rusia continúa con sus bombardeos contra el puerto de Odessa, donde la defensa antiaérea ucraniana no ha podido derribar todos los drones. Estados Unidos ha reafirmado su respaldo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Kiev. Se ha anunciado un nuevo paquete de ayuda que incluye munición con uranio no enriquecido para combatir carros de combate. El nuevo ministro de Defensa ucraniano, por otro lado, toma decisiones y la contraofensiva en el Donbass, la contraofensiva ucraniana, sigue avanzando. Últimos datos, José María Martín.
El viaje sorpresa de Anthony Blinken a Kiev ha dejado el anuncio de un nuevo paquete de ayuda destinado a la reconstrucción de Ucrania por un valor de 1.000 millones de dólares, además de otro paquete de ayuda militar valorado en 175 millones. La novedad más importante de este es la inclusión de munición con uranio no enriquecido para los carros de combate Abrams, una decisión que desde Rusia califican de inhumana y acusan a Estados Unidos de transferir deliberadamente armas con efectos indiscriminados a Ucrania. Además, Washington también suministrará equipos de apoyo para los sistemas de defensa aérea, municiones de artillería HIMARS y otras de diversos calibres para morteros. Kiev sigue avanzando en su contraofensiva con el nuevo ministro de Defensa ya al frente. Rustem Umerov ha sustituido a Oleksiy Reznikov, en lo que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha sido una decisión motivada por la necesidad de buscar nuevos enfoques dentro del ministerio. En enero, Reznikov ya estuvo en el punto de mira tras el escándalo de corrupción por las contratas y adquisiciones en el que se vio inmersa su cartera. Mientras tanto, Ucrania continúa avanzando en el campo de batalla. Los soldados de Kiev siguen ganando terreno lentamente hacia el sur y han alcanzado la segunda barrera de fortificaciones, campos de minas y trincheras de la llamada línea Surovikin, construida por los rusos en otoño del año pasado para proteger sus conquistas en la costa del mar Azov. Las tropas ucranianas también han logrado importantes avances en el norte con el objetivo de rodear la ciudad de Bakhmut, conquistada por los mercenarios del grupo Wagner el pasado junio. Dos días después de que Ucrania informara de la detonación de un dron ruso en territorio rumano, Bucarest ha confirmado el hallazgo de lo que podrían ser estos restos. A pesar de las reticencias iniciales de Rumanía a confirmar la información, el ministro de Defensa de Rumanía, Ángel Tilbar, ha confirmado la necesidad de llevar a cabo una investigación en la región donde se han encontrado los supuestos restos de dron, una sección del Danubio que hace frontera natural entre Rumanía y Ucrania. El propio Anthony Blinken ha mantenido una llamada telefónica con su homóloga rumana, Luminita Odobescu, para hablar sobre la investigación abierta por su país. Matthew Miller, portavoz de Blinken, ha emitido un comunicado en el que ha reafirmado el apoyo inquebrantable de Washington a Rumanía, al tiempo que ha destacado que se trata de un aliado de la OTAN. La Alianza Atlántica trasladó su firme solidaridad con Rumanía tras el hallazgo de los restos. Y el presidente rumano, Klaus Iohannis, anunció la puesta en marcha de una investigación urgente, ya que en el caso de confirmar su origen ruso, se trataría de una situación inadmisible y una grave violación de la soberanía e integridad territorial rumana.
Vamos a conocer más detalles sobre el terreno, la experiencia que lleva viviendo casi desde el principio de la invasión rusa de Ucrania, más de un año y pico sobre el terreno, María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, lo del mercado de Konstantinivka, el bombardeo que ha causado una nueva carnicería de civiles, estremecedor. Y a mí me recordó un poco el famoso bombardeo en el mercado de las flores de Sarajevo, ¿no?
Bueno, bombardeos de mercados yo creo que son, por desgracia, una cosa común en casi todas las guerras. Y más allá del número de víctimas mortales, más allá, estamos hablando de un nuevo crimen de guerra, un nuevo ataque contra un objetivo civil. Ya llevamos unos cuantos en los que va de verano en esta parte del Donbass, en este trocito del norte de Donetsk, que aún sigue bajo el control del gobierno ucraniano, y el asedio continuo que recibimos aquí pues implica estos ataques que ya no es que sean indiscriminados, es que son dirigidos contra objetivos civiles, mercados, restaurantes, parques, que además normalmente pues los bombardean durante el día cuando hay gente y en muchas ocasiones con munición de racimo. En el caso del mercado de Konstantinivka, el ataque tuvo lugar a las 2 de la tarde. Hablamos de una zona, es un mercado abierto, una zona como de bazar, una calle repleta de tiendecitas pequeñas, pero te hablo de tiendas, de panaderías, de fruterías, de carnicerías, tiendas de pequeños electrodomésticos. Yo conozco bien esa zona, y que, donde por supuesto no hay ningún objetivo militar, y es más, es una zona muy poco frecuentada por militares. Imagínate a las 2 de la tarde en una zona de tiendas, pues el tipo de público que hay, ¿no? El balance ha sido de 17 muertos, personas civiles entre 18 y 83 años, más de 35 heridos, entre los cuales pues 6 están muy graves, 4 mujeres y 2 hombres, que están conectados ahora mismo a respiradores artificiales, con lo cual el pronóstico pues no es muy halagüeño. Y se suma a otros ataques que tenemos en la memoria reciente, como el de la pizzería de Kramatorsk o el del hotel de Pokrovsk. Es un nuevo, insisto, crimen de guerra ruso contra objetivos civiles en Ucrania.
Y otros bombardeos, una noche más, contra Odessa, contra infraestructuras portuarias dedicadas a exportación de cereales, que no solo necesita exportar Ucrania, sino que muchos lugares del mundo, estoy pensando en África, necesitan que ese grano pueda salir para evitar una crisis alimentaria.
Así es, y también contra la infraestructura portuaria y de exportación de grano que Ucrania tiene en el río Danubio, al sur de Odessa. Se han producido nuevos ataques en lo que va de semana, y es curioso porque esto entra con una noticia que se daba hace un par de días, en la que Moscú, en la que el Kremlin decía que quería volver al acuerdo del grano. Mientras se pronunciaba esas palabras, pues estaba bombardeando, como bien has comentado, las infraestructuras portuarias, los silos en los que se almacena el grano que se va a exportar, y toda la comarca circundante de la provincia de Odessa.
Ucrania atraviesa la línea Suroviking, lo contaba José María Martín. ¿Cómo estás viviendo ese avance de la contraofensiva? Porque además de ese éxito en la línea Suroviking, Ucrania sigue realizando ataques en suelo ruso, ¿no?
Así es. Los ataques con drones que comenzaron la semana pasada y que ya dijimos en su momento están llevados a cabo por esas unidades, por esos cuerpos formados por ciudadanos rusos, pero que luchan del lado de Ucrania, y así pues se evita que Zelensky cruce esa línea roja pues que impuesta por sus socios occidentales, en la que le prohíben que ciudadanos ucranianos ataquen en suelo ruso. De esta manera pues libra un poco la normativa. Se siguen produciendo las regiones de Bryansk, de Pokrovsk y de... No es Pokrovsk, ya estamos con los nombres rusos, de Peskov y de Moscú.
Peskov, yo lo llevo fatal también, no te preocupes.
Bueno, pues en estas tres partes se han vuelto a producir ataques con drones en las últimas noches. El cuerpo de voluntarios rusos que comanda Denis Kapustin ya se ha arrogado algunas de estas operaciones, Y además, retomando las informaciones que debéis hace un momento, de conseguir atravesar la primera línea Suroviking y enfilar ya la segunda, esto podría tener unos efectos en muy poco tiempo que podrían suponer un punto de inflexión, ya no en la contraofensiva de verano, sino en toda la guerra, porque ahora mismo, con la liberación de Robotyne y con esos avances que se están haciendo por el sur de Robotyne, se abre el camino para llegar a las localidades de Tomat y de Volnovaja. Y estas localidades encierran el nudo, uno de los nudos ferroviarios que forman parte de la ruta de abastecimiento que lleva a cabo Rusia hacia Crimea, pues atravesando todo el sur del Donbass, el sur de Zaporilla y el sur de Jersón, ocupado hasta la península de Crimea. Por esta ruta de ferrocarril, es una ruta muy larga, si ves los mapas, pues son varios cientos de kilómetros, se transporta tropas de refresco, combustible, armamento, munición y víveres. Si Ucrania logra en las próximas semanas llegar a alguna de estas dos localidades, Otomak o Volkhonava, atravesando ya la segunda línea de defensa, es la segunda fortificación de defensa rusa, podría interrumpir el abastecimiento de la península de Crimea por parte de Rusia. Y esto, como digo, sería un punto de inflexión, ya no en las operaciones que estamos viendo desde el pasado mes de junio, enmarcadas en esa contraofensiva de verano, sino un punto de inflexión en el curso de la guerra tal y como la conocemos ahora.
Una última cuestión en dos partes, María. Perfil del nuevo ministro de Defensa nombrado por Zelensky.
Pues hablamos, como ya habéis mencionado hace unos momentos, de Rustemberov. Es un conocido diputado que ha trabajado durante años a favor de la restitución de Crimea como parte del territorio ucraniano. Tiene una larga carrera política, ¿vale? No es un nombre nuevo. Él es originario de Crimea, es tártaro y es musulmán, con lo cual Zelensky, que es judío, recordemos, incorpora a su gobierno un representante de la minoría tártara, casi exterminada por Rusia, y también un representante del mundo islámico, que es también muy minoritario en este país, y que podría ser un buen portavoz, un buen negociador, para tratar con países como, por ejemplo, Turquía, que ahora mismo pues tienen un peso y una importancia vital para Ucrania. Cuando Rusia se anexionó Crimea, en 2014, Umerov se convirtió en el copresidente de la Plataforma de Crimea, que era una plataforma diplomática, pues que intentó canalizar los esfuerzos internacionales a nivel diplomático para recuperar la península, aunque no dio frutos, pero durante años formó parte de mesas de negociaciones internacionales con un perfil muy bajo, muy discreto, pero en esa vía diplomática para negociar. También en 2022 formó parte del equipo de negociación ucraniano que durante los primeros meses de la invasión pues se sentaban con Moscú en esas mesas de negociaciones fallidas y negoció también el acuerdo del grano durante el verano pasado. Estamos, por lo tanto, ante un perfil muy diplomático, un perfil dialogante y un perfil, además, que de momento no está salpicado por ningún caso de corrupción que ha sido el motivo principal por el que han cesado a su antecesor.
¿Y qué primeras medidas ha adoptado el nuevo ministro, ya brevemente, María?
Pues mira, tomó posesión de la cartera de defensa este mismo lunes y ha anunciado dos medidas que van orientadas a modernizar la institución, a tener un mayor control de los recursos, sobre todo de los recursos de personal con los que cuenta Defensa, y también a frenar esa corrupción de la que hablábamos la semana pasada en el programa, que salpicaba al proceso de reclutamiento pues de todas las oficinas del país. Por un lado, el nuevo ministro Umerov ha anunciado que se va a crear una tarjeta de identificación digital para todos los miembros del ejército, para tener un registro único de expedientes, un registro informatizado que permita tener un control de bajas, de traslados, de expedientes. Y de esta manera, pues meter un poco al ejército ucraniano en el siglo XXI, pues con estas bases de datos digitales y evitar que por el camino haya sobornos, como por ejemplo, pues pagos por acelerar el proceso de traslado de una unidad a otra. Esto es un caso que yo conozco en primera persona, unos soldados conocidos que esta primavera intentaron cambiarse de una brigada a otra, y después de estar 2 meses esperando con el expediente paralizado, pues a mí me reconocieron que lo que habían hecho era ir a una oficina, pagar una cantidad en efectivo, y milagrosamente al día siguiente su expediente ya estaba gestionado y el cambio de brigada ya era efectivo. Esto no es un caso aislado, ya sabemos cómo funciona un poquito el tema del reclutamiento y de pagar, pues porque te den un papel en un momento dado en el país. Y con esta medida de la tarjeta digital y de hacer todos estos procesos de manera informatizada, se podrían evitar pues ese tipo de corruptelas en efectivo. Y también la segunda medida, la más polémica, es que ha prohibido salir del país a las mujeres que están registradas en el ejército y además obliga a registrarse a todas aquellas que tengan estudios de medicina y de farmacia. ¿En qué consiste esto de registrarse? Porque no es alistarse en el ejército, Consiste en que si tú tienes una capacidad, pues, por ejemplo, en el caso de las médicas, de las farmacéuticas, pero también de otras profesiones como pues abogadas, ingenieras, de manera voluntaria, a lo largo de los años, pues desde que empezó la guerra aquí en el Donbass, hay muchas mujeres que se han registrado en el ejército y que han dicho, mira, yo tengo estas capacidades y las pongo a disposición del ejército en caso de que en un momento dado pues me puedan necesitar. Bueno, pues estas mujeres ahora entran a formar parte, digamos, de ese grupo en el que estaban los hombres de 18 a 60 años, que aunque no estén combatiendo, que aunque no estén movilizados, aunque ni siquiera hayan hecho el servicio militar, pero se les prohíbe salir del país por si en un futuro pues el gobierno los llama a filas. Entonces, ha sido muy polémico porque se trata, insistimos, de mujeres. Hay muchas que ya están registradas voluntariamente, pero además a todas las que tienen la carrera de medicina o de farmacia se las va a obligar a registrarse, a inscribir su nombre en el ejército y decir que tienen esas capacidades en caso de que se las necesite, y va a entrar en vigor todo esto el 1 de octubre. Tanto la imposibilidad de que salgan del país como la obligatoriedad de que las médicas y las farmacéuticas se registren. La medida se anunció ayer y la polémica está servida.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, muchísimas gracias, muy buenas noches, cuídate.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y del libro Visión Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, queríamos conocer tu valoración sobre el cambio de ministro de Defensa en Ucrania.
Bueno, este cambio, que quiero recordar que ya en varias ocasiones anteriores se había anunciado o se había apuntado que puede suceder, yo creo que está muy vinculado a los dos temas que ha comentado María. Por un lado, el tema del reclutamiento, a esa corrupción que había en todo el sistema de reclutamiento, y por otro lado también a un caso bastante sonado dentro de Ucrania, que ha sido la compra de un material, en caso concreto de uniformes o de chaquetas de invierno, por el cual al final se ha acabado pagando un sobreprecio, algo que todos conocemos muy común en ciertos ambientes, y además la calidad después del material pues era de esperado, ¿no? Se suponía que eran chaquetas de invierno y ya eran de verano. Yo creo que la descripción del ministro tiene que ver con ambos casos de corrupción. Lo que sucede es que evidentemente no se hace público porque no quieren preservar la imagen del gobierno ucraniano, es normal, ¿no?, en esta situación. Pero creo que los tiros van bastante por aquí, en esa cruzada que ha empezado Zelensky contra corrupción, porque quiero recordar que hasta que comenzó esta guerra, en la que todo el mundo se ha puesto del lado de Ucrania, porque no puede ser de otra forma, porque ha sido vilmente invadida, la consideración que se tenía de Ucrania era un país con un nivel de corrupción bastante alto. Y eso, evidentemente, no se puede cambiar de la noche a la mañana.
Sí. Lucas, la munición uranio no enriquecido puede hacer mucho daño a los rusos, que Estados Unidos se la facilite a los ucranianos.
Bueno, la munición de uranio empobrecido, que es munición para carros de combate, es una munición que es efectiva principalmente contra otros carros de combate. Es decir, es una flecha de uranio empobrecido, pero lo que funciona es que tiene una masa muy grande, con lo cual cuando se dispara, la energía cinética que llega al proyectil pues facilita que pueda penetrar fácilmente el blindaje de un carro y destrozarlo, ¿no? O sea, y hacerle un roto bastante importante. Entonces, más allá de su empleo contra carros de combate o contra objetivos estáticos, no va a ser, digamos, como se suele decir, un game changer. ¿Cómo lo va a alcance? Pero tampoco hay que pensar que esto va a ser la panacea, ni tampoco que se está ampliando, como se quiere insinuar desde el bando ruso, elementos nucleares. No tiene nada que ver.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del Canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana. Buenas noches, Claudia.
¿Cómo estás, querido Javier, colegas? Todos buenas noches.
Pues disculpadme porque se nos ha ido mucho el tiempo, pero quería plantearos dos cosas antes de que se nos termine el tiempo del todo. Pedro, era tu valoración sobre el G20 que se inicia este fin de semana en India, donde, bueno, no van a ir ni Xi Jinping ni Vladimir Putin. ¿Qué expectativas piensas que podemos esperar de esta cumbre del G20?
Bueno, pues yo pienso que lo más importante a mí me parece que es que India se erige en representante o la voz de los países más pobres. Y naturalmente es la primera vez en la cual es escenario de una conferencia de alcance internacional que reúne nada menos que a 2/3 de la población global y el 80% de la economía mundial. Entonces, evidentemente, aquí lo que está en juego, sobre todo para India, es el ser la potencia preeminente del sur global, en disputa claramente con el liderazgo de China, que naturalmente no lo ha aceptado lo suficientemente bien, y la prueba es, ya lo habéis hablado a lo largo del programa, la no presencia de Xi Jinping en esta cumbre del G20. Entonces, lo más importante yo creo que es eso, es decir, de ahí que, bueno, una de las ciudades más contaminadas del mundo, como es Nueva Delhi, prácticamente le han hecho un lavado de cara absolutamente indescriptible para buscar, bueno, pues naturalmente dar una visión lo más positiva posible de la India. Y otra cosa importante es que justamente, como país organizador que es, no quiere que el tema de Ucrania le eclipse esa cumbre. Y de hecho, por lo visto, las discusiones en el seno de los Sherpas, es decir, los que estaban preparando el comunicado final, pues eran bastante, digamos, agudas, porque evidentemente lo que querían era que lo de Ucrania se obviase, teniendo en cuenta además que evidentemente en un tipo de declaración de este tipo, al final lo que hay es la condena o no a Rusia, y eso evidentemente no lo quieren China y Rusia. Para empezar, se van a oponer y obviamente eso provocaría una división que eclipsaría esa cumbre. Yo creo que en esto lo más importante son también los contactos bilaterales, pero sobre todo, a mi entender, es justamente la emergencia de la India como país, bueno, como gran potencia emergente que aspira naturalmente a liderar el sur global.
Claudia, me vais a disculpar, pero quería que me comentaras, ¿te vas a presentar tú también a la presidencia de México? Porque estoy viendo que el próximo presidente de México puede ser una mujer.
Puede ser una mujer, por supuesto, salvo que haya un atentado, pero bueno, por lo pronto, hasta el momento, faltan 9 meses para las elecciones, pero ya hay, bueno,
no,
pues dos mujeres claramente al frente, ¿no? Primero, Xóchitl Gálvez, al frente de este Frente Amplio por México, que viene siendo el bloque opositor contra Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, contra Morena, contra AMLO, ¿no? Como se le conoce mundialmente al presidente mexicano. Xóchitl Gálvez, bueno, pues que es una panista, ingeniera, política también de larga data, de 60 años de edad, que ahora se va a enfrentar contra pues Claudia Sheinbaum, que es la niña bonita, digamos, elegida y muy protegida por AMLO, por López Obrador. Ella ha sido jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es una ingeniera también, doctorada, son personas ambas muy profesionales, muy capaces, más o menos de la misma edad. Claudia Sheinbaum es un año mayor que Gálvez, pero bueno, que lo que representa Sheinbaum pues es el bloque pro AMLO, ¿no? Estos morenistas, es la continuidad de las políticas económicas de AMLO, es de alguna forma el que si ella gana la presidencia, todo apunta a que esto podría suceder, porque viene muy cobijada desde el Palacio Presidencial. A López Obrador le garantizaría el que dejara la presidencia sin que nadie le persiguiese, sin que nadie le abriese un juicio por corrupción, sin que nadie persiguiese a sus hijos, a su familia. Le podría dar pues ese plácido retiro al que él aspira en su rancho en la ciudad de al sur del país. Pero bueno, lo que estamos viendo y vamos a ver es cómo en México se está abriendo de forma histórica por primera vez dos bloques que van a contender con dos mujeres también de forma histórica para la presidencia, dos bloques completamente escindidos, porque este bloque, el Frente Amplio, pues ha hecho una especie de Frankenstein, vamos a decirlo, en el que ha sumado pues a partidos políticos equidistantes, con ideologías equidistantes. Ahí estamos viendo pues al viejo PRI, estamos viendo al derechista Partido Acción Nacional, estamos viendo al centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, formados todos en este Frente Amplio por México, con Xóchitl Gálvez, como te digo, a la cabeza, que va a enfrentarse pues contra ese gran bloque, ¿no?, liderado por Morena, por AMLO, y por todas las políticas de subsidios que durante los casi 6 años de gobierno de López Obrador, pues se han llevado a cabo, porque López Obrador sigue apostando a que el México profundo es el que va a continuar votándolo y es el que va a votar a Claudia Sheinbaum para que se quede, como te digo, pues al frente de la presidencia de México. Quedan largos 9 meses de campaña en la que, bueno, todo apunta hasta el momento que será una mujer la que llegue a la presidencia, salvo que suceda pues algún tipo de pues de atentado, ¿no?, como ha pasado recientemente pues en Ecuador.
No des ideas, esperemos, aunque el crimen organizado es cruel, claro, y no tiene escrúpulos, pero esperemos.
Es muy fuerte,
no,
la industria del crimen es muy fuerte en México, y eso es algo que no va a cambiar ni con Gálvez ni con Sheinbaum, lamentablemente, ¿no?
Ya. Lo dicho, Claudia, Pedro, Lucas, disculpadme, se me ha ido hoy el tiempo, lo recuperaremos la semana que viene. Muchísimas gracias, feliz fin de semana, buenas noches a los tres.
Buenas noches. Fuerte
abrazo. Gracias,
buenas noches, gracias. Un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 8 de septiembre, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.